Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es prácticamente imposible que no lo sepas. La reina Isabel II de Inglaterra, de Queen Elizabeth, ha muerto esta tarde. Todas las miradas están dirigidas al Reino Unido, al castillo de Balmoral en Escocia, a la puerta de Buckingham Palace en Londres. Durante todo el día hemos estado pendientes del estado de salud de la reina hasta que cerca de las 7:30 de la tarde la Casa Real Británica hacía oficial la noticia de su muerte. Emitía un brevísimo comunicado de apenas unas líneas en el que textualmente decía, comillas, la reina ha muerto esta tarde en Balmoral en paz. El rey y la reina consorte estarán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Obviamente, el rey se refieren al hasta hoy príncipe Charles. Segundos después, lo contaban así en directo en la BBC.
The palace statement earlier was quite clear. It said that the Queen was resting and was comfortable, and that the doctors were nonetheless expressing concern about her health. And I think,
given esos segundos, ese silencio de 3 segundos, tiene que ver con la emoción del propio presentador de la BBC, al que le ha tocado dar la noticia de la muerte de la reina. Durante todo el día, diferentes miembros de la familia real británica se han ido acercando hasta Balmoral para dar el último adiós a la madre, a la abuela, entre ellos Ana, Andrés y Eduardo, sus hijos, también el rey, el ya rey Carlos. Tras este fallecimiento, se ha convertido, como digo, en Carlos III, nuevo rey de Inglaterra.
Charles the First, he now becomes the new king.
El nuevo jefe de Estado del Reino Unido llevará el nombre de Carlos III. La realidad es que el anuncio de la muerte de Isabel II ha conmocionado al mundo. Las muestras de cariño hacia la monarca han llegado de todos los rincones del planeta. Desde la Casa Real Española han hecho público un telegrama en el que han expresado sus más sentidas condolencias en su nombre y también en nombre del gobierno y del pueblo de España. Hoy, claro, queremos hablar de la figura y la importancia de The Queen Elizabeth. Cientos de personas se agolpan ante esa verja de Buckingham Palace en Londres. Allí están nada más conocer la noticia de su fallecimiento. Última hora. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Dios salve al rey Carlos III, que así se va a llamar a partir de ahora y que se ha convertido en el nuevo rey de Inglaterra. El Reino Unido llora con profundo dolor la muerte de la que ha sido su reina durante los últimos 70 años y que ha visto desde la Segunda Guerra Mundial los acontecimientos más trágicos y revolucionarios de nuestra historia reciente. Estamos viendo en directo, Ángel, las lágrimas de los miles de británicos que se han acercado hasta el Buckingham Palace en Londres y que ven cómo en el palacio, la bandera ya ondea a media asta y en la verja de la entrada principal ya cuelga el comunicado con el fallecimiento de la reina de Inglaterra.
I feel that I am speaking to friends and companions.
Este es uno de los sonidos históricos de la reina de Inglaterra. Las condolencias han llegado desde todos los puntos, Ángel. Evidentemente, el primero desde Downing Street, la primera ministra Liz Truss, en su segunda jornada en Downing Street, ha dicho que la muerte de la reina es un shock para toda la nación y que la reina ha sido la roca que ha permitido el crecimiento de esta nación. El mundo dirige su mirada ahora mismo al Reino Unido y llora el fallecimiento de la reina, conscientes, Ángel, de que ya nada volverá a ser lo mismo.
Hablamos de más de 70 años de reinado, una persona. Una figura que ha vivido acontecimientos que han marcado la historia de Europa y del mundo y que le hace convertirse en un personaje en historia pura del siglo XX. Conce, ¿cuáles son los hechos más destacados que han marcado su vida?
Si te parece, Ángel, comenzamos con su nacimiento. Elizabeth Alexandra Mary Isabel II nació en Londres hace 96 años, el 21 de abril de 1926. No iba para reina, pero la abdicación de su tío convirtió a su padre en rey, lo que le permitió acceder al trono el 6 de febrero de 1952. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la rama femenina del ejército británico como enfermera y también como mecánica de coches, y de incógnito con su hermana se mezcló con el resto del pueblo británico el día de la victoria.
I feel
Este es el mensaje que envió la reina a todos los jóvenes británicos que durante estos días tenían que abandonar los hogares del Reino Unido. Su coronación tuvo lugar hace ya 70 años en la Abadía de Westminster y la BBC, la cadena pública británica, retransmitió este acontecimiento en directo. Durante todo este tiempo como reina de Inglaterra ha visto pasar a 16 primeros ministros diferentes. En 1992 su figura perdió popularidad. Muchos británicos acusaron a su majestad de esconderse después de la trágica muerte de Diana de Gales. Con este mensaje, Ángel trató de aliviar el enfado de los ingleses. Además, en un gesto sin precedentes en la historia de la familia real, la reina Isabel salió del palacio y enfrente del coche fúnebre le rindió el pertinente homenaje que todos los británicos esperaban hacia la princesa Diana. 70 años como monarca, su salud empezó a debilitarse hace un año y medio, cuando falleció a los 99 años su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo. Hablamos, Ángel, de los momentos más importantes de su vida, por eso me preguntabas, y seguramente este sea uno de los más importantes, el Reino Unido literalmente en la calle y el mundo entero llorando la muerte de la reina de Inglaterra.
Oh, el dato es brutal, 16 primeros ministros, dicho de otro modo, 16 presidentes de gobierno bajo el reinado de Queen Elizabeth. Hablamos de más de 70 años, una figura que ha vivido acontecimientos que han marcado la historia de Europa. Este mismo año Isabel II celebraba su jubileo de platino, que conmemoró sus 70 años en el trono, un récord en la historia británica y no sé si del mundo, pero con esta situación vamos a hablar de su figura, de su legado como reina de Inglaterra, de la importancia que ha tenido durante las últimas décadas. ...70 años de trono, donde hasta 16 primeros ministros han pasado por el número 10 de Downing Street. La sede del gobierno es Her Majestic. Como curiosidad, se puede decir que durante todos estos años ha mantenido más de 3.500 audiencias privadas semanales con sus primeros ministros. Todo empezó con Winston Churchill.
Hace 5 años les prometí sangre, trabajo, sudor y lágrimas. Y vuestra incansable respuesta nos ha traído al final la victoria sobre Alemania.
Se dice que Churchill siempre admiró la seguridad y la seriedad de la reina y que desde la primera audiencia sintió mucho más que respeto por Isabel. Otra de las primeras ministras más destacadas durante su mandato, claro, fue sin duda Margaret Thatcher.
Ha sido un privilegio tremendo servir a este país como primera ministra. Ahora es momento para que se abra un nuevo capítulo y le deseo a John Major toda la suerte del mundo. Estará espléndidamente asesorado y tiene todo el potencial para ser un gran ministro que estoy segura será en muy poco tiempo.
Thatcher fue la primera mujer en ocupar el cargo, lo hizo en el año 1979. Ambas tuvieron muchas diferencias, cuentan, muchas audiencias que fueron bastante tensas. De ahí hasta la actual ya, desde hace 2 días, primera ministra Liz Truss.
We will transform Britain into an aspiration nation.
Transformaremos Gran Bretaña en una nación de aspiraciones con empleos bien remunerados, calles seguras y donde todos tengan las oportunidades que se merecen. Nos pondremos manos a la obra hoy y todos los días para que esto suceda. To make it
happen. Truss visitó hace nada, 2 días, el castillo de Balmoral debido a que el estado de salud de la Isabel II no le permitió viajar hasta el Palacio de Buckingham. Vamos a descubrir un poco más sobre el legado, la personalidad, el significado de la reina Isabel con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Como se ha dicho hoy en Downing Street, el puente de Londres ha caído.
Sí. Por tu formación, por el tiempo que estuviste por allí, empezamos por los orígenes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo era?
Bueno, pensemos que Isabel II, como heredera, fue una heredera que llegó a esa posición prácticamente de manera casual. Era su tío, Eduardo, el que debió haber reinado y reinó durante unos pocos meses como Eduardo VIII, el que debía convertirse en rey. Su abdicación convirtió al padre de Isabel, Jorge VI en rey y a ella en princesa de Gales. Una persona, por lo tanto, desde los mismos inicios, vinculada a un ideal que podíamos definir como machacón de responsabilidad absoluta, inculcada por dos padres que ella veía como dos ejemplos a seguir. Uh-huh. Cuentan que ya como adolescente era ella la que llevaba el control de los tiempos en las visitas de Estado y muy moderna sirvió como conductora de ambulancias en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y mecánica de camiones, por cierto. ¿Cómo era el Reino Unido de la Gran Bretaña cuando Isabel II sube al trono?
Pues el Reino Unido era un imperio global, en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, pero en sus primeros discursos ella habla de nuestro imperio. Nada que ver con el presente de primeros ministros que se suceden con la misma velocidad que las promesas incumplidas. Tú decías Winston Churchill como primer ministro, fíjate tú qué categoría comparada con la primera ministra del momento, Liz Truss. Era un país en crisis, pero que todavía miraba al mundo, sino como la primera potencia, como una gran potencia indispensable en el orden internacional.
La familia ha estado marcada en las últimas décadas por escándalos que solo el prestigio de Isabel II habría podido ayudar a capear, ¿no, Emilio?
Hombre, es que aquí podíamos decir esa cosa tan española de ¡joe, qué tropa! Isabel II ha sido, digamos, que un faro de dignidad frente a una familia que muchas, incluso podríamos decir que la mayoría de las ocasiones en los últimos años no ha sabido estar a la altura. Ahí está el inefable escándalo del príncipe Andrés y sus contactos y connivencias con Jeffrey Epstein, pero recordemos el divorcio del príncipe Carlos, la muerte de la princesa Diana de Gales, que era bastante atolondrada, que supuso el momento de mayor crisis quizás de Isabel II en el trono. Y suma y sigue, Enrique y Meghan, etcétera, etcétera. Claro. Y otros muchos familiares que hay sueltos por ahí y que para nosotros son menos conocidos, pero que muchas veces también han dado mucho que hablar y no para bien.
Emilio San Francés, nuestro profesor de historia. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao, buenas noches. El mundo entero llora la pérdida de la reina de Inglaterra, pero, claro, ¿a partir de ahora qué? Se ha puesto en marcha lo que llaman el Plan Unicorn. Nekane Fernández, buenas noches. ¿En qué va a consistir este proceso?
Unicornio se llama así porque la reina ha fallecido en su residencia de Balmoral, en Escocia, y por lo tanto cambian los pasos a seguir respecto a si la muerte se hubiera producido en Londres. Son preparativos diseñados al milímetro para los próximos 10 días y que ya estaban escritos en la década de los 60, cuando Isabel accedió al trono. Está previsto que en las próximas horas el nuevo rey, Carlos III, dé un mensaje a la nación. También se va a celebrar un servicio en memoria de la reina en la Catedral de San Pablo. El cuerpo de la soberana va a ser trasladado a la sede del Parlamento escocés, donde los ciudadanos podrán firmar en un libro de condolencias. Después será velado en la Catedral de St. Giles en Edimburgo, donde se instalará la capilla ardiente. Al día siguiente será llevada en tren a Buckingham, en Londres. Al mismo tiempo, Carlos III recorrerá el país para asistir a servicios en recuerdo de su madre. 6 días después de la muerte llegará a Westminster. Allí estará 4 días hasta que llegue el momento de recorrer los alrededores del Palacio de Buckingham. En la celebración del funeral se quitarán las joyas reales del ataúd y ese día será declarado festivo nacional. 2.000 personas estarán presentes en la abadía de Westminster. Poco después será trasladada al castillo de Windsor, donde también están los restos de su padre.
Julio Crespo McLennan fue director del Instituto Cervantes en Londres desde el año 2012 hasta 2017. Es historiador en la Universidad de Oxford. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. Lo primero en una noche tan importante y tan noticiosa, ¿no? Como esta. ¿Cómo era? ¿Cómo era ella?
Bueno, pues la reina Isabel II marca toda una época. Esta noticia nos llena de tristeza y de sorpresa porque no lo esperábamos. Pues, ¿cómo era la reina Isabel II? Pues podemos decir que es una persona que cumplió con su deber toda su vida y con una lealtad absoluta a su país y a la institución a la que servía y que además supo no equivocarse nunca, que tiene un mérito tremendo teniendo en cuenta que desde el año 1952 está ocupando el trono. algo extraordinario.
Sin duda.
Es el fin de una era, la era isabelina, que marcará que marca la historia de forma muy especial.
Claro, lo comentabas tú, desde siendo una jovenzuela, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha vivido esta mujer, hasta el Brexit, hasta la guerra de Rusia en Ucrania, hablamos, y no exageramos, de una de las figuras históricas más importantes del siglo XX.
Sí, sí, no es exagerado, porque hay que tener en cuenta que ella ha tenido 15 primeros ministros, la última, Liz Truss, que precisamente tomó posesión ante ella hace 2 días. Ese ¿Sí? fue su último acto oficial. Y ella, empieza con Winston Churchill. O sea, desde Winston Churchill hasta Liz Truss, todo lo que ha pasado en el mundo. Es realmente extraordinario.
En el mundo y en el 10 de Downing Street, por supuesto, y en Westminster. Julio, ¿te atreves a vaticinar cómo queda la Casa Real Británica, la institución, la corona, a partir de ahora?
Bien, bueno, evidentemente deja un vacío enorme. Pero es importante tener en cuenta la solidez de la institución. La corona tiene una solidez y una tradición en el Reino Unido extraordinaria. Y la reina Isabel II ha sabido afianzarla en una época de muchas turbulencias, pero a pesar de todo ella ha sabido no solo servirla, sino afianzarla aún más, de forma que es muy difícil decir lo que va a pasar, pero lo que está claro es que, primero, la institución monárquica está sólidamente arraigada, goza de muchísima popularidad y el heredero al trono también ha sabido cumplir con su papel muy bien en los últimos años y todo está listo para que comience un nuevo reinado que, a pesar de las dificultades, desde luego el nuevo rey Carlos III tiene todas las condiciones para cumplir su misión.
Julio Crespo McLennan, historiador, gracias, buenas noches.
Un gran placer.
Adiós.
Buenas noches.
Cuídate. Miles de personas se han acercado hasta las mismas puertas de Buckingham Palace, en Londres, donde ha estado lloviendo durante toda la tarde. Allí, entre esas miles de personas, hay una española que se llama Marta. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, te voy a atracar como enviada especial momentáneamente. Hazme una foto. ¿Cuál es la situación en estos momentos en la puerta de Buckingham Palace?
Pues ahora mismo se acaba de poner a llover otra vez, porque lleva toda la tarde lloviendo y dejando de llover, y aún así la gente no se está moviendo de aquí. Ha venido un montón de gente, casi todo el mundo viste de oscuro y con paraguas oscuros, y está dejando todo el mundo flores, y para toda la gente que hay, la verdad es que hay bastante silencio.
Marta, ¿te ha pillado allí de turismo? ¿Tú trabajas o vives en Londres habitualmente?
Llevo ya viviendo aquí 4 años, hice la universidad y este año he empezado a trabajar y pues nada, acabo de venir de España de vacaciones de verano y justo me ha pillado.
Oye, los británicos en general, por tu entorno, por tu ambiente, por lo que estás viviendo ahí en Buckingham, ¿sienten de verdad la monarquía, la institución? ¿Estás viendo sinceridad en todo eso o forma parte, permíteme, un poco del espectáculo?
Pues estoy viendo a gente llorar a las puertas de Buckingham por la muerte de la reina. O sea, yo creo que lo están sintiendo de verdad. Es verdad que también hay en Londres, sobre todo, que es una ciudad cosmopolita, hay mucha gente internacional que ha venido pues por la curiosidad de ver lo que estaba pasando. Pero es verdad que los ingleses que hay por aquí están afectados.
Ahora la mirada está puesta en el hasta hoy príncipe Carlos, el nuevo rey. ¿Cómo crees que va a ser recibido? ¿La institución está por encima de los nombres propios?
Pues habrá que verlo, porque es verdad que los ingleses, más que a Carlos, a Camila no la tragan mucho. Entonces habrá que ver cómo se recibe, pero yo creo que la monarquía que está muy arraigada y sí que probablemente sobreviva.
Marta, nuestra enviada especial que hemos atrapado hoy en la puerta de Buckingham Palace, una española que vive que vive y trabaja en Londres. Gracias, cuídate, Marta.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Federico Trillo, de sobra conocido por todos nosotros por tantas cosas, fue embajador en Londres desde el año 2012 hasta el año 2017. Federico, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Cuánto tiempo sin saber de ti, aunque te oigo tu excelente voz. Muchas noches.
Qué bien, muchísimas gracias. Yo encantado de tenerte en La Linterna, Federico.
Muchas gracias, igualmente.
¿Cómo era la reina? Te pido una apreciación personal.
Pues mira, era en primer lugar una persona que traslucía el sentido del deber, es decir, el amor a la institución que encarnaba, para la que no había sido llamada de cuna, porque ella era hija del segundo, el duque de York, pero cuando Atika, su tío, el famoso Eduardo VIII, pues entonces pasa a su padre la corona y ya se ve heredera. Y desde ese momento ya Winston Churchill señaló que era asombrosa su sentido de la responsabilidad. Era una mujer que en todo momento de su vida ha demostrado ese sentido del deber. Luego era enormemente consciente y prudente, es decir, equilibrada. Hay que serlo para resistir 70 años en el trono y pasar por 16 primeros ministros, desde Churchill a Thatcher, a Wilson, o a la de ayer o anteayer, ¿no?
Sí, sí.
A Liz Truss o a Boris Johnson. Y además tenía, y esto es lo más, probablemente lo que no se aprecia tanto, un excelente sentido del humor. Era muy simpática, era muy sonriente, era muy amable con todo el mundo y por tanto era una persona pues entrañable.
Qué bueno. A ver cómo lo pregunto. ¿Se sabía los temas? Quiero decir, cuando un embajador, en el caso de un embajador de España, la saluda, ¿se sabía España, recordaba su viaje a Mallorca, se sabía las cosas de don Juan Carlos, no sé?
Todo, todo. ¿Sí? Todas las cosas de Juan Carlos, desde luego. Un día me dijo, el rey está un poco... No, estaba presente. El rey está un poco sordo, ¿no? Y digo, sí, es quizá de la caza, ¿no? Y dice, ¿caza mucho? Y digo, sí, mucho, señora. Acababan de ocurrir alguna cacería notable, ¿no?
Sí.
Sí, tal vez demasiado. O sea, tenía un sentido de humor espectacular. Y además con mucha elegancia, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, cuando iban a viajar los reyes Felipe y Leticia, el viaje oficial, que tuvo que posponerse dos veces, ella preguntaba directamente, casi iba a decir compulsivamente, pero ¿van a venir? ¿Cuándo van a venir? Mire, majestad, estuve ayer con la gente de su casa y vienen ya el próximo mes de mayo. Y el duque de Edimburgo, Felipe, que le acompañó siempre con mucha flema desde unos pasos atrás, decía, ¿está usted seguro, embajador? Porque ya lo retrasamos dos veces. O sea, eran una pareja de verdad, pues muy entrañable, y se sabían los temas estupendamente. Por cierto, he oído ahora a la corresponsal, que está muy bien, Carlos, príncipe de Gales, es verdad que mañana será rey y que ha pasado muchas dificultades. La sabiduría de reina también ha estado en saber embridar esos problemones, ¿no? El de Carlos y Diana, el de Henry ahora, en fin, tantos otros, ¿no? Y, sin embargo, no coincidiría con ella tanto en Camila Parker, porque es muy, muy simpática. No lo parece, pero es de las que en las recepciones ellos nos invitaban a cenar una vez al año y al té dos veces, ¿no? Aparte de las encuentros oficiales. Y he de decir que Camila es muy, muy simpática y adora España. O sea que la nueva reina de Inglaterra, pues sea reina, así lo quiso Isabel II, que lo fuera, es una persona muy enamorada de España. Y me dice, ay, embajador, estoy deseando escaparme a ir a tomar ese delicioso sol y a ver esas maravillosas playas y divertirme con esa gente y ese vino. O sea, es muy, muy, muy maja.
Qué bueno. Carlos III, ¿cómo va a ser?
Sí. Yo creo que este hombre ha sido un sufridor, ¿no? Si me permite decir así un poco deslenguadamente, porque he sabido que las ha pasado canutas, ¿no? Y sobre todo ha tenido que ir aprendiendo a base de palos. Yo creo que la gran lección de Isabel II ya ha tenido aprendizaje enorme, una maestra insigne, que es la señora que hoy se nos va, y yo creo que habrá aprendido esa prudencia, ese sentido común que tienen los ingleses por regla general y que desde luego tenía su madre. Creo que lo habrá aprendido.
El legado político que deja es un legado para la historia, para la historia del mundo.
Bueno, es brutal porque es el reinado constitucional más largo de la historia, pero incluso no constitucional porque está muy cerca de Luis XIV, que era muy superior a la reina Victoria, que era su antecesora y su bisabuela, incluso a Isabel I, que también tuvo muchos años, y que son las tres grandes reinas de Inglaterra, han sido tres mujeres. La reina Isabel I, la que nos derrotó en la Armada, la reina Victoria y la reina Isabel II, que la supera a todas. Superar y conocer a 14 presidentes de los Estados Unidos también dice mucho, ¿eh?
Sí, no está mal.
Es decir, es que ha estado en todas las circunstancias históricas, desde la que le hizo temblar cuando tenía 10 años con la abdicación de su tío, viéndose ya princesa de Gales, y a pasar por la guerra en la que se apuntó de enfermera, al comunismo, la caída del muro, en fin, todo. Lo ha vivido esa mujer todo y pasará a la historia pues como la reina capaz de mantener una monarquía prestigiada y prestigiosa pues durante 70 años. Por cierto, el cariño de su pueblo no es ficticio. Uh-huh. Mire, yo cuando llegué a Londres era el momento del jubileo de diamantes. Y estas cosas ellos las celebran mucho. Entonces estuvimos, pues, presiento de lo oficial, de los banquetes, un concierto en la fachada de Buckingham Palace que llegaba hasta la plaza de Trafalgar Square. Fíjate. Lo que se llama el Mall,
todo el paseo.
Una avenida, todo el paseo lleno. Pero para mi sorpresa, allí habían mayores, jóvenes, niños, punkis, rubios, morenos, todo tipo de gente, ¿no? Aclamando a su reina, la querían una barbaridad. Era muy, muy querida, sí, bueno. Seria y sinceramente querida.
Y la última, me lo ha dejado votando. No quiero hacer comparaciones ni traer el asunto directamente a España, pero ¿sientes cierta envidia por el respeto institucional, nada más y nada menos, sí, que a la corona?
Sí, mucha envidia, mucha envidia. Y sobre todo, a ver, eso ha sido posible porque ella ha sido muy equilibrada, tiene una escuela magnífica y lo tendrá también Charles, el príncipe de Gales, mañana rey, pero también ha tenido gobiernos que han sabido respetarla. Es decir, no han tenido que padecer situaciones como las que estamos viviendo, con un rey en un exilio injusto, y con su sucesor sometido a los bandazos de un gobierno incalificable. Claro que me da mucha envidia.
Federico Trillo, yo, si me permites un apunte personal, trabajando en Europa Press y coincidiendo con tu paso por el Ministerio de Defensa, pude vivir dos momentos que me marcaron la vida. Uno, el curso en el CSDEN, el curso de defensa, siendo tu ministro. Y dos, aquel viaje inolvidable entre Bagdad y Diwanilla en helicóptero y luego hasta Nayaf.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
No lo olvidaré jamás.
Vivo Honduras, que dice la gente.
No lo olvidaré jamás. Gracias, Federico. Cuídate.
Yo tampoco, Ángel. Y me alegra muchísimo este reencuentro.
Un abrazo.
Aunque sea con una ocasión triste, pero histórica. Pues un abrazo.
Sí. Adiós. Buenas noches. Hemos hablado de la muerte de la reina Isabel II, después de estar en el trono 70 años, la monarca más longeva y con más años de reinado en la historia, de United Kingdom. Hasta ahora, también la soberana viva, con más tiempo en el trono, en el mundo. Una figura, sin duda, clave en la historia del siglo XX.